de la humedad. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la pequeña sala Cortázar, que se ha empequeñecido aún más, sí, porque las autoridades de este amado lugar han trasladado el biombo que había a nuestras espaldas en dirección al fondo de la sala.
Hacia el público.
Hacia el público. De persistir esta actitud, muy pronto nos escracharemos la nariz contra la pared del fondo, no sé, sí, sin nadie. Detrás de este biombo se han puesto cachivaches que provienen del resto de este complejo que honra la cultura argentina.
Lo que pasa es que hay que optimizar el espacio.
Exactamente, y aquí utilizan el espacio al máximo.
Por ejemplo, entre nosotros, entre usted y yo, aquí entra otra persona.
Aquí entra tranquilamente otro actor.
O un auto.
O un auto. Un auto acá.
Claro.
En el estacionamiento también se ahorra bastante espacio. Sí. Una mano más de pintura y sí, no entra el auto.
Yo el otro día me quise ir 2:15 y terminé saliendo del garage 5:30 de la mañana.
Sí, la porque hay veces que tuve muchas maniobras que hacer hasta que pasa exactamente. Sí. Bueno. Y en las obras de teatro hay incluso, ahora en la vacación de invierno, le digo yo que soy el vocero.
Sí.
Ah, usted es vocero.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos haciendo incluso al mismo tiempo dos obras.
Ajá.
Al mismo tiempo dos obras, en el mismo escenario.
Ah, bueno, en el mismo escenario.
En el mismo escenario y en la misma platea con espectadores a upa de otros.
Claro, los que vienen a ver una y
los que vienen a ver una, que vienen a ver otra y uno arriba del otro. Primero entran los que les gusta ir abajo.
¿Es más caro abajo o arriba?
Hay distintas políticas. Y hay dos obras al mismo tiempo.
Por ejemplo, pueden hacer Caperucita y pueden hacer Cenicienta.
Sí, y pueden hacer, qué sé yo, Se necesita un hombre con cara de infeliz,
sí,
y Fuente Ovejuna.
Ah, mira usted.
Están los dos elencos están.
Pero, y por ahí...
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Salud, turros de Valvanera.
Hermoso.
Y se mezclan las obras y está...
Y las bandas sonoras, la música, las bandas sonoras... Si uno es teatro de revistas y hay
todo
orquesta.
Está mezclado. Lo único que los actores de una obra tienen la camiseta
de la obra,
que dice La vida es sueño, y el otro, qué sé yo,
de Hamlet.
Hamlet. Y entonces vos ves, no le haces caso al que es de La vida es sueño y le haces caso al Príncipe de Orlando.
Ahora, ¿y eso no afecta a la dramaturgia de las
obras? Afecta un poco, pero el espacio es
lo pero que se vende más entrada.
Sí, claro. Justamente, cuanto más se afecta a la dramaturgia, hemos comprobado, más entradas se venden. Sí. Como lo sabe cualquier dueño de canal de televisión. Muy bien. Saludamos a Patricio Barton, que está con nosotros.
Buenas noches, este muchacho.
Camarero en camiseta. Lamentable, pido disculpas en nombre de él, que estaba limpiando el gallinero.
Y se le hizo tarde.
Vino tal como estaba.
Sí, dijo, no llego.
Sí.
Es moderna, sí, la camiseta blanca. Además, tiene que decir, la venganza será terrible, para que no me confundan.
Exactamente, con el programa de Fabio Checopa.
Claro.
Muy bien. Coquito Silly está a mi izquierda, vamos a saludarlo.
Muchas gracias.
Él pide perdón por no mover la mano, pero no hay lugar.
No tengo espacio.
No tengo espacio. Muy bien, el programa comienza de qué manera. Pidiéndole yo a Barton que me cuente algo alegre. Este es un programa destinado a fomentar la falsa alegría.
Exactamente. Cualquier cosa, ¿eh?
Cualquier cosa que parezca alegre, nos reímos y todos salen de aquí creyendo que están contentos.
Sí, exactamente.
Una, espero que sea algo alegre, creo que sí, que mañana vamos a la Ciudad de La Plata.
Esto mañana vamos a la Ciudad de La Plata, atención La Plata, por favor no sea cosa que lleguemos y no haya nadie.
Sobre todo en un teatro tan grande.
Teatro tan grande que hay que llenarlo, no creas que lo llenás como esta sala, que entraron dos y ya sobra uno.
Y a ver, y también a ver si la gente de La Camorra nos manda las mismas empanadas, ¿sabe que nos mandaron empanadas?
Sí, efectivamente. Sí. Auspicia este programa, Restaurante Babieca.
Babieca, ahí en Santa Fe y Riobamba, sí, en la ciudad de Buenos Aires.
El restaurante de la familia.
Estuve comiendo el otro día y me pasó una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba. Y es gracias a Babieca, digamos, también. Que entré a almorzar, ayer, entré a almorzar y pedí, no sé si alguna vez le pasó, quiero lo mismo que lo que come.
Con lo que vio.
Pero está mal. Mire. Discúlpeme, no sé lo suyo, pero yo le anticipo lo que me pasó una vez. Dije, quiero lo mismo que está comiendo ese señor de bigote. Sí. Y el tipo me escuchó y me dijo, ¿al señor de bigote? Lo dejá tranquilo, el tipo. Y se levantó y me pegó una trompada. Lo que estoy comiendo yo son cosas mías.
Porque aparte de haber pensado que le iban a manotear el plato y se lo iban a llevar.
¿Y a usted qué le pasó?
No, a mí me pasó que había una señora con su nieta también en esta.
Y yo quería comer a la nieta. Quiero eso, dijo.
Y yo estaba un poco apurado y entré y en Babieca, la verdad que es muy rico, no solo la pizza, sino que es muy rica la comida de Babieca.
Oh, sí, los sorrentinos con hongos, me
recuerdo. Y vi un plato.
Que come este hombre. Sí, no. Yo le estoy hablando de un bife con papas fritas, pero que era, de verdad era un manjar. Y apenas entré, ya lo vi y no pude ni siquiera abrir el menú.
Le dije, tráigame eso. Y se señaló con el dedo.
Le digo, y la misma cantidad de papas fritas, el mismo bife.
Y lo más rápido que
pueda. Lo mismo de caliente y todo.
Exactamente lo mismo. Y le pedí a la señora, como vio que los nenes comen más rápido que la gente grande, la nena había terminado, le pregunté a la señora si había una posibilidad que un ratito la nena no se quede conmigo, porque estaba solo para hablar con alguien.
Claro.
Y la nena iba entre la mesa de la abuela y la mesa mía, charlándonos a los dos. Y terminó diciendo que vacaciones de invierno de porquería, ¿no? La nena...
fue la salida.
Claro, imagínense.
Pobrecita.
Los niños deben estar sufriendo muchísimo. Sí. Porque los mayores los llevan a lugares espantosos. Hmm. Los obligan a patadas en los talones a entrar, espectáculos de toda índole, ¿no? Los chicos tienen frío, quieren estar en la casa jugando con sus amigos.
Sí, tranquilo.
Y no, los meten en el teatro.
Y también está pasando
obras para niños.
No, y usted...
¿Quién es?
¿Dónde está? Atrás tuyo, gritan los chicos. Pero no...
¿A dónde? ¡No lo vemos!
¡Del otro lado!
¿Acá?
¡No!
¿Acá?
¡Tampoco!
¿A dónde está?
¡Así!
¡No lo veo! ¡Se fue!
Así 40 minutos dura una obra.
Sí. Y el famoso obra, ¿dónde está Cocosí?
Exactamente.
Donde se la pasa.
Y tal como todos sospechamos, estaba atrás del tipo.
Sí, y se va corriendo.
O si no, hay otra experiencia también, que es, por ejemplo, llevar a los chicos a ver la última de Batman, que debería ser prohibido para menores de 48.
Es muy buena.
Es muy buena, pero muy buena, es muy oscura.
Debuta con, qué sé yo, con una orgía en,
sí,
en no
sí.
sé dónde.
Y después, bueno, han hecho un guasón realmente sádico, realmente interesante para ver, con una problemática psicológica interesante que lo hace creíble al personaje, pero...
Son extraordinarias las películas de Batman, y esta dicen que la...
Sí, muy, pero no para ir con un chico.
¡No, qué chico! ¡No!
Los pibes no lo pueden
ver. ¡Dame a dormir!
¿Pero dónde lo va a llevar entonces al nene? Porque...
No sé, sí, señor.
Salir un poco,
que
se aburre.
Déjelo que salga con los chicos del barrio a tocar timbre y patear tacho basura.
Sí. Y la tercera alternativa es lo acompañás a papá al trabajo. Y tiene que el nene pasar.
Claro, y lo dejás ahí sentado.
Horrible. 12 horas arriba un taxi, acompañándolo al padre que es taxista.
Claro.
Mirando cómo van cayendo los numeritos, ¿no?
Cayó el 7, papá.
No, y la experiencia que es caminar, por ejemplo, por Avenida Corrientes a las 4 de la tarde. Oh, sí. Usted se cruza con magos, malabaristas, payasos. Sí,
etcétera.
Etcétera. Gente disfrazada de cualquier animal. Le dan volantes y uno va arreando a los niños. Mimos hay, sí. Ah. Lo iba a invitar a ver un espectáculo, pero los mismos lo siguen por la calle.
Ah, sí. Hermosa experiencia. Ahí,
vamos a hacer un... Acá yo presenté a las autoridades de la radio un...
Proyecto.
Un proyecto para un programa de mismos.
¿Por radio?
Por radio.
Es muy linda la idea.
Y a continuación otro de ballet.
Muy bueno. Bien. Y magia por radio, no se lo pierda también, ¿eh?
Y ventrílocuo.
Ah,
en bien. FM, en estéreo.
En estéreo, claro. Qué buena idea para las vacaciones de invierno. La radio en vacaciones de invierno, ¿no?
Ya ha comenzado el programa de mimo. No sé si el oyente lo está percibiendo en este momento.
Sí. Hay dos mimos a nuestros costados que están interpretando nuestras emociones.
Claro. Sí, porque nosotros también tenemos como en la televisión uno que traduce en lenguaje visual lo que no estamos diciendo. Camine para adentro es un buen título para un programa infantil.
Camine para adentro.
Camine para adentro.
Sí.
¿Con quién le puede conducir? ¿Cuáles son los mejores conductores?
Para mí Julieta Magaña, pero no trabaja más.
¿Y Manuel Birch sigue haciendo programas para niños?
Me parece,
¿o ha crecido?
Ha crecido y se dedicó a otros menesteres, como la canción. Yo me acuerdo de un programa que veía en mi época que se llamaba Zapatos Rotos. No sé si usted
sabe. Sí, Zapatos Rotos, que parecía la ópera Carmen.
Sí, ¿no se acuerda? No, ese que de...
Sí, es verdad.
Exacto, de Bizet.
Sí. Zapatos rotos de Bizet, sí, es de Bizet, es verdad, ¿eh?
Bueno, ¿quiere que saludemos a nuestros amigos o...?
Yo no tengo hoy a nadie.
¿Usted no tiene saludo?
No.
¿Usted empezó las funciones hoy en el Chacarerian?
Sí,
¿los
agregué los jueves?
Me han dicho que se ha ampliado el programa, que abarca más días ahora.
Sí, habíamos empezado viernes y sábado.
¿Por qué no le cuenta a nuestros
amigos? Pero como no, le agradezco a Alejandro, porque también es lindo para difundirlo y que la gente sepa que no solo estamos jueves y viernes, viernes y sábado, sino...
Bueno, no, póngase de acuerdo. ¿Cuándo está?
¿Pero cuándo?
No confunda la gente.
No, porque fue todo muy vertiginoso. Empezamos viernes y sábados. A la semana, gracias a que iba mucha gente, agregamos el jueves, que fue hoy, y a partir de la semana que viene agregamos el domingo. O sea que si todo va bien.
Sí. Y hay obras en simultáneo también. Aplicaron el mismo sistema del Chacarerian.
Sí, somos seis.
¿Qué queda el Chacarerian? Nicaragua entre Bonplan y Fitzroy.
Exactamente, Nicaragua 5563.
Sí, pero ojalillo que hay que reservar entrada por teléfono.
Sí, por teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué para reservar entradas? ¿Cómo se llama ese muchacho?
¿Cocosilli?
No, el otro.
Y yo estaba parado ahí atrás escuchando, sí. Me deprimí.
Mauricio Dayub.
Sí, ese, el dueño.
El dueño,
ese es el chancho, ¿no? Ese es el dueño.
Claro, claro, ese es el inspector.
¿No es el que andaba en bicicleta?
Sí.
Claro, hizo un espectáculo
maravilloso. ¿Cómo anda en bicicleta el muchacho, eh?
El amateur.
Hizo un espectáculo que lo único que hacía era andar en bicicleta.
No, hacía otras cosas.
No, la parte que vi era la parte que andaba en bicicleta. Nunca vi a alguien andar tan bien en bicicleta. Y es un lugar chico para andar en bicicleta.
Sí, sí.
Pues yo si quiero andar en bicicleta me voy al Cadete, no al Chacarerian. Pero no se caía este hombre.
No, y aparte de una bicicleta, tuve un momento de bicicleta con carro, que era difícil de llegar.
Sí, sí, sí. ¿Usted sabe andar en esos monociclos como de aquel ciclo. Personaje de Disney que se llamaba Bongo?
Sí, no los he utilizado.
Una rueda sola, sí, y el sí. Tipo con un gorrito andaba de acá, así.
¿Usted probó?
Lo, ve, lo veo que se animaría usted con toda tranquilidad.
Sí, yo me animaría.
Si usted probó con los roles.
Me caigo y me levanto. Yo soy medio equilibrista para esas cosas, sí. Uh-huh. Sí. Ahora no, el otro día ya dije que me he caído con los roles. Sí. Era muy bueno. Me caí y no
volví a
agarró miedo. No, yo le conté a los muchachos acá. Hacía mucho que no patinaba, pero otras veces había dejado de patinar. Salía 10 metros y ya andaba bien. Y acá salí, al metro me caí. Y me dio tanta bronca que me lo saqué y no intenté más.
Hay que conocer los propios límites, ¿no?
No, pero ¿qué límites? Yo sé, patinó, pero ya me caí y se acabó.
Y chao.
Se acabó, algo me sucedió.
¿Se casó?
Me caí. Antes me caía y no me importaba.
Bueno, voy a dar el teléfono al Chacarera, si me permite.
Por favor.
4774-3712. Ahí pueden reservar entrar.
Yo voy a saludar a alguien.
Sí, yo voy a saludar a Evelia Romano, que es oyente de este programa.
Ajá.
Y a Eric, que es un amigo norteamericano que está ahora en Buenos Aires y que es el estadounidense más antinorteamericano que conozco.
Ajá. No le gustan.
No, sí. Y hay algunos.
A él no le gustan nada sus coterráneos.
No, él es muy, muy, muy crítico de su país.
Y especialmente de la administración Bush.
Aún más, sí.
Correos electrónicos. Les envío un muy caluroso saludo desde la isla de San Martín. Mi nombre es Zoraida, soy colombiana. Y si quieres tener una novia colombiana, sí, claro que sí.
¿En San Martín?
¿Que se llame Zoraida?
Bueno, acá, mi nombre es Luis, te escribo de Montevideo. Me ha interesado la lectura esotérica y mi temor es que, de resultar exitosa mi experiencia en torno a temas de espiritismo, es decir, termine por justificar problemas sociales tales como la pobreza, la ignorancia, etcétera, desde una respuesta más o menos así. Quienes son víctimas de esos males son almas o espíritus que están en niveles inferiores, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces no siga. El verdadero espiritista no explica nada. No explica nada. Cuando viene un espiritista, se me aparece un tipo y me empieza a explicar estas cosas, venís del más allá para explicarme el conflicto del campo, tómatela. Escuchando pasados programas, le escuché decir que había leído a Monteiro Lobato. Bueno, Alicia de Córdoba también ha leído a Monteiro y ha disfrutado como nosotros. Matías de Moreno me cuenta que respecto a una idea que surgió aquí, examinamos aquí, no que haya surgido, acerca de principios de novela, principios de ópera, que solamente obras que solamente tenían un principio, dice que ya existe eso. Ah, no dice, ese es otro mail que ya lo había leído. No, este dice, mencionó el final para un cuento, pero no explicó su acción después de que llamaban a la puerta. Bueno, justamente porque el cuento termina ahí. Ese es un gravísimo error el suyo. Un error que le va a impedir disfrutar de lo mejor de la poesía y la literatura. Aquí contamos el siguiente cuento que pertenece a la historia de la antología fantástica. Antología de la literatura fantástica que prepararon Borges y Bioy. Y se llama Final para un cuento fantástico y cuenta la historia de una mujer, creo que estaba sola en el mundo. Todo eso, 6 líneas. Ella estaba sola en el mundo, alguien golpeó la puerta. Terminó el cuento. ¿Quién te quiere que siga el cuento? Dice, ¿qué pasó después? No pasó nada después. A Rolón le pasaba eso.
¿Qué quería que
siguiera? Una cosa y terminaba, ¿no? Entonces, y ambos mueren mientras la familia se sigue odiando. ¿Y qué pasó con el padre, el de Montejo? ¿Qué sé yo qué pasó después? ¿Qué me importa?
A mí me pasa...
Romeo y Julieta, ¿qué quiere que le diga qué pasó después?
A mí me pasa con algunas películas que, por ejemplo, después de mucha lucha, logran casarse y la escena final es la del casamiento y termina, ¿no?, con el beso de los novios. Yo quiero saber qué pasa en la luna de miel, si después...
Una transmisión en directo, más o menos.
Sí.
Un registro.
Esa es una costumbre televisiva, quizás.
Sí.
En la televisión las cosas terminan en cualquier lugar.
Claro.
Terminan cuando se terminó la guita del auspicio, poner.
Sí.
Entonces, de golpe terminó.
Se empiezan a morir todos.
Pero, además, no tiene lo que se llama, no lo puede tener tampoco. Una novela de 40 capítulos no puede tener equilibrio.
Claro.
más si usted no hizo los 40 capítulos de entrada, sino que lo fue diseñando, y son 40, como podrían haber sido 27,
como sucede ahora.
O 59 o 200.
O 160, claro, sí.
Entonces, la vida parece, como decía Shakespeare, el sueño de un idiota. Nada tiene sentido, todo dura, cualquier cosa. En cambio, en el arte calculado, es el único que existe, justamente una de las virtudes artísticas, una de las reglas interiores del arte, es que la duración produce sentido.
Claro.
La duración produce sentido. Una duración significa una cosa y otra duración por ahí significa otra. Así que preguntar qué pasó después del final es decir, esa obra no sirve. Únicamente en las obras que no sirven yo puedo decir esto. ¿Qué pasó después del final? ¿O por qué no terminó antes? Eso es mucho peor.
Eso es peor, claro.
¿Y por qué no terminó?
Pero la sensación como lector de quedarme con las ganas de saber, ¿no habla bien del escritor?
Sí, claro que habla bien. Claro, exacto. Por eso también a veces, muy de vez en cuando, se puede escribir una segunda parte.
Claro.
O te pasa que la estás pasando bien con el libro y realentás la lectura porque
sí,
no querés terminar, ¿no?
También cabe la posibilidad, hay cierto tipo de novelas que no, donde el final no es un acorde de Carnax musicales, como diría Cortázar, sino que no necesariamente es un último efecto, sino que termina allí y deja ya construido. No tanto un episodio que termina como una sorpresa, sino un mundo al que se puede reingresar sin necesidad de que todo tenga una tensión calculada y resuelta.
Claro.
Por ahí no está resuelto. Hay una ambigüedad y ahí sí puede terminar donde quiera. Pero no hay que confundir la ambigüedad con el desatino. Amigos, dice Matías de Moreno, era este muchacho, ¿no? Ale y todo el equipo, bla, 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 y ¿quién es esta chica? Marita de Santa Fe, ¿cómo estás? Bueno, está finalizando la licenciatura en psicología, seamos amantes, me dice, y aquí ella cita a la antología de la literatura fantástica, y el cuento ese se llama Sola y su alma. Uh-huh. Y final para un cuento fantástico de Ireland, y me alegra que usted lo recuerde a estos dos cuentos, en Junta, yo me acuerdo de uno, me acuerdo del otro, y leo este final para un cuento fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente, qué puerta más pesada, la toco, no, ay, qué lástima, bueno, no importa, lo voy a empezar a leer de nuevo, que le falta un acento y lo he leído tal cual estaba. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente, qué puerta más pesada, la tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. Nos ha encerrado a los dos. A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Está muy bien. Y recuerdo un tercero, que no está acá. Y que es este, más corto todavía. Están dos tipos solos en una habitación. Y termina igual que este. ¿Usted cree en los fantasmas? No. Yo sí, dijo el tipo y desapareció.
Uh-huh. Ahora yo también.
¿Eh?
Ahora yo también.
Pedido para el zorro, que para el zorro no, para el sordo. Después le cuento por qué es. Pero sin forzar la máquina, dice. Si un día le toca hacer Zorzal en vez de Ruiseñor, igual sonará bonito, como ayer, que sonó al oído del corazón.
Muchas gracias. Muy bien.
Y lo que quiera. Y un pedido para los tres pequeños pájaros, Ale, Manu y Martín, dice Ángeles. Quiere Girl, con suspiro incluido. Yo esa la sé. No me guárdelo para el sol.
Para el sol.
Estoy escuchando, atención, Silvia y Anamico. Se refiere a este muchacho Marcelo, nuestro amigo de Rosario, uno de los personajes principales de este programa, ¿eh? Recuerde, sí. Resumen de lo publicado.
Resumen. Marcelo de Rosario, le gusta a una muchacha que tenía novio, al menos hasta el viernes, y todo movimiento que esta muchacha realiza es interpretado por Marcelo como un férreo indicio de su amor, de su atracción amorosa. A partir de eso, Marcelo ha consultado reiteradas veces a este sí. programa y los oyentes ya también participan.
Exactamente. Y acá Silvia Yanamico dice, creo que Marcelo debería probar regalarle a su amada cosas sugerentes como una taza con el signo de Géminis.
Pero es de Géminis.
Si Marcelo está escuchando, que anote, ¿no?
Sí.
Puede ser más efectivo que consolarla y leerle poemas, como hizo el día de la cena. Y dice entre paréntesis, no sé por qué, eso para nosotros, para que no oiga Marcelo. No sé por qué, me jugaría a que eran poemas del orden de amores nunca tener que pedir perdón y así. Creo que sería bueno que él empezara a pensar que a lo mejor hay una remota posibilidad, muy lejana, casi inimaginable, de que ella no lo quiera. Pero gracias.
Sin embargo, Marcelo apostaba que el hecho de que le hubiera acomodado la bufanda, como esto sucedió,
era un hecho positivo. Acomodarle la bufanda a alguien
es una señal.
Sí, es clarísimo.
No, pero, parecía que no, pero en una de esas me dice, ¿por qué no me acomodás la bufanda, macho?
La verdad que uno no lo quiere decir.
¿No será que acomodar la bufanda en el Japón quiere decir exactamente eso que ustedes están pensando?
Es muy probable.
Incluso no por metáfora, sino por exactitud.
Es literal.
Literal. Porque las palabras que en japonés significan acomodame la bufanda, también significan abusa de mí.
Ahora.
Mire usted.
Sí. Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó?
Fálteme usted el respeto.
Ahí, ese es un buen recurso para Marcelo.
Pero lo va a insultar ella.
Bueno, desde Berlín, me escribe el perro de Berlín, que está desesperado, porque en pleno verano está lleno de mujeres jóvenes, rubias, ligeras de ropa, andando en bicicleta y por el empedrado. Dolina, mi amiga Norma insiste en que el programa está guionado. Por favor, respóndale.
Ah, no tenemos la respuesta escrita, discúlpenos.
Claro.
Igual se nota que estás leyendo.
Sí. Es que me lo pusieron en el último momento.
Ese. Sí. Este programa, amiga, es improvisado total. Totalmente.
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 Tenés que decir que sí, Coco.
Sí. Perdón, estaba distraído, chicos.
Mi nombre es Javier, soy de Montevideo, lo escucho todas las noches. Mándale saludo a mi señora Marcia, que también es una fiel oyente de su programa. Dice Viñoles, desde la República Oriental. Daniela de Banfield, está en pareja desde hace 11 años. Bueno, le gusta el programa y le gustan algunos libros que yo he escrito. Y también dice, mira qué lindo lo que me dice, y me reservo comentarios hacia tu persona, porque mi marido a veces se duerme y otras no. Es que uso de los Tora, el picador de la simpatía. Soy marinano de la capital más importante del país, que parece ser La Plata. Bueno, y saluda. Listo. A ver si hay otro. Uno que me cuenta algo que le pasó con un japonés, que es muy gracioso. Dice, y otro, Alfredo, buongiorno. Quiero compartir con ustedes el gran encuentro que tuve ayer con mi amigo Luis Bieli. Nos reencontramos después de 25 años de no vernos, con todo lo que esto implica. Como no me atreví personalmente, díganle que lo encontré destruido. Pero igual valió la pena.
Con nombre y apellido. Bueno, Luis Bieli, ¿quién le dice eso? El amigo de hace 25 años.
Buongiorno.
Después continuamos. Hay muchos correos electrónicos muy interesantes.
Todos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. También se puede escuchar el programa vía internet en www.infobae.com. El público presente, les digo que aquí adelante, aunque no lo crean, en ese espacio que queda reducido, entran justo dos cajas,
donde también entran muy apretadamente mensajes.
Sí, sí. Y son dos cajas que han sido utilizadas hoy en 7 espectáculos distintos.
Incluso en una fue el féretro del rey de Irlanda.
Y de la otra salieron dos conejos. Sí.
Hablaremos de algo muy poco conocido. Hablaremos del señor Comstock. ¿Y quién era Comstock? Ya, ya vamos a ver. Voltaire escribió en un panfleto satírico titulado Del terrible peligro de la lectura, que los libros disipan la ignorancia que es custodia y salvaguarda de los estados bien gobernados. Y muchos poderosos, atentos a la existencia de libros peligrosos para su estirpe, condenan esos libros. Para esas condenas siempre han tenido ayudantes. En Grecia estaban los sicofantas, que eran alcahuetes profesionales que denunciaban al gobierno cuando alguien se excedía en la crítica. Los sicofantas comenzaron, y ahí su nombre, denunciando el siguiente hecho. Habían establecido una prohibición en Grecia, en Atenas exactamente, de exportar higos. Ajá. Prohibido exportar higos. Y la gente los exportaba igual, tipo eran productores de higos. Y empezaron a decirle a la gente que les iban a dar un premio al que denunciara a los exportadores ilegales de higos. Higo es sico. Y estos denunciantes que hicieron de ellos una profesión se llamaron sicofanta. Y después, por extensión, se llamó sicofanta a todo batidor, a todo alcahuete, a sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, los sicofantas denunciaban cuando alguien, por ejemplo, se excedía en la crítica. Puede decirse también que en Roma nació el puesto oficial de censor. Fue instituido ya en la República, ¿no? Y durante 4 siglos los censores fueron magistrados que vigilaban la conducta de los romanos. Incluso llegaban a supervisar las obras artísticas. Y también hasta intervenían, ¿saben qué caso el censor? En casos privados de adulterio. Ajá. Vos andabas con otra y estabas casado, y el censor te mandaba en cana. Pero bueno, cada tanto en otros reinos también había formas de censura. Muchas veces se quemaban libros que eran considerados nocivos para la población. Los escritos de Protágoras de Abdera, se quemaron en Atenas en el año 411 a.C. En el 213, el emperador chino Xi Huangti, amigo de este programa, el que mandó a crear la muralla, trató también de acabar con la lectura y con el pasado. Declaró que la historia comenzaba el día tal y tal, y que lo anterior no servía para nada, y para asegurarse de eso, quemó todos los libros. En el 168 a.C., la biblioteca de Jerusalén fue destruida durante la revuelta de los Macabeos. Augusto, en el siglo I, envió al exilio a los poetas Cornelio Galo y Ovidio, amigo de este programa, le afanamos como 1000 metamorfosis. En el año 303, Diocleciano condenó al fuego a todos los libros cristianos, que no eran muchos. En 1559... el Tribunal del Santo Oficio de Roma publicó el primer índice de libros prohibidos para toda la cristiandad, el famoso Index, donde figuraban libros censurados, incluso figuraban antes de publicarse, no sé si antes de escribirse, pero probablemente. Esta lista de prohibición duró hasta 1966. En el Index aparecieron Stendhal, Víctor Hugo, Spinoza, Balzac, Flaubert, Voltaire, Descartes, Sartre, Rousseau, entre muchos otros. Seguramente Víctor Heredia también. Cuenta que este Index contribuyó a la costumbre de firmar libros con seudónimo. En ese hábito se destacaba Voltaire, a quien se han atribuido algo así como 137 nombres falsos, el más conocido de los cuales es justamente Voltaire, ya que él se llamaba Arué de apellido, el hijo del notario Arué. Hubo quienes se encargaban no ya de quemar, sino de depurar obras literarias, quitando todo lo que se creía inmoral en ellas. Había un señor, un inglés, Thomas Bowdler, que vivió allá por el siglo XVIII, que pasó a la historia por sus reescrituras. Editó en 1818 un libro llamado Family Shakespeare, que en realidad reducía los textos de Shakespeare, haciéndolos aptos para la lectura de niños y adolescentes. Desde entonces figura en la historia inglesa como el más grande de los censores, ¿no? Y se le dice, ¿cómo se llamaba el tipo? Butler. Se le dice Butler a cualquiera que haga ese intento, ¿no?, de limpiar de procacidad o erotismo cualquier obra literaria. Acá se ha hecho mucho también, se hacía mucho en la televisión, eso, cortar películas. Todas las escenas de películas que tuvieran algún desnudo o algo así, en una época se cortaban automáticamente en la tele, ¿no? Todo esto que se ha dicho es para ingresar al tema de hoy, que es la figura del temible censor Anthony Comstock. Nació en 1844 en Connecticut. Cuentan que era un hombre fornido y que en muchas ocasiones utilizaba su tamaño y su fuerza para imponer sus ideas. Comstock era pelado y dicen que tenía cuello de toro, una espalda tremenda, las piernas muy gruesas, algo así como un pato bica. A los 20 años llegó a New York sin un centavo. Trabajó como vendedor en una mercería. Allí conoció a la hija de un ministro presbiteriano y se casó con ella. El meloneo que le hizo el suegro y alguna que otra instrucción previa convirtieron a Comstock en un personaje nefasto. Comenzó a ver en New York muchas cosas que le parecían censurables. En 1868, después de que un amigo le contara cómo había sido apartado del camino y corrompido por cierto libro, Comstock compró un ejemplar de ese libro y luego, acompañado por un vigilante al que convenció, hizo detener al librero que lo vendía y también logró que se confiscaran todas las copias del libro. Después de ese primer éxito, quiso continuar y en general lograba la detención de pequeños editores. Con la ayuda de quienes vieron en Comstock un líder, fundó la Sociedad para la Erradicación del Vicio. Repito, Sociedad para la Erradicación del Vicio. Buenas tardes. El lema era el siguiente: nuestro padre Adán no leía en el paraíso. O sea que el vicio era la lectura, evidentemente. Cuentan que Comstock hojeaba los libros antes de destruirlos y mostraba ante sus secuaces espasmos de dolor. Leía, por ejemplo, Memorias de una princesa rusa, y dice, ¡ay, qué sé yo! Y decía a sus compañeros que era el vicio que comenzaba a roer su cuerpo lo que le dolía. A partir de 1873, una ley que lo respaldó le dio funciones casi policiales. El ardor de Comstock fue responsable de al menos 16 suicidios. William Hines era un cirujano irlandés a quien Comstock mandó a la cárcel por publicar 165 clases de literatura libidinosa. Hines se mató. Poco después de esa muerte, Comstock se dirigía a tomar el ferry cuando, según él mismo dijo, una voz le sugirió que se dirigiera a casa de Hines y llegó en el momento en que la viuda estaba descargando de un carro de reparto las planchas para imprimir las clases prohibidas del marido muerto. Comstock se jactó de que con gran habilidad saltó hasta el asiento de conductor y a toda velocidad llegó hasta la sede de los erradicadores del vicio para destruir junto a sus secuaces las planchas. Los otros suicidios se cometieron por asuntos que comenzaron a exceder las lecturas prohibidas, ya que Comstock empezó a perseguir a los adúlteros. Dice la crónica: se atribuye a Comstock el reiterado orgullo sobre los hombres que había encarcelado y sobre las mujeres cuyo suicidio provocó tras la amenaza de ventilar públicamente ciertos incidentes de adulterio que sólo él y sus vigilantes podían conocer. En el diccionario inglés Webster, que incluye algunos neologismos, la palabra Comstockery está denominada como preocupación mojigata por combatir la inmoralidad, especialmente en libros, periódicos y fotografías. Comstock murió en 1915 y alguien tachó el nombre de su lápida. Extraordinario, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esta espantosa biografía de Comstock? A todos los que han padecido esta clase de intolerancia, de locura, de estupidez. Algún día hablaremos de la censura, que no es exactamente. Finalmente, lo que no es posible es la libertad absoluta pública. El diario La Nación podría tener 500 páginas. Tiene, qué sé yo, 30, 40. ¿Por qué? Porque alguien elige lo que se va a publicar y lo que no. ¿Con qué criterio? Con el criterio que le da la gana, porque para eso es el dueño del diario, ¿no? O ha sido investido con la responsabilidad de hacer eso. Claro. En este programa podríamos leer todos los mensajes, y algunos no los leemos, porque de Pirulo saluda a Pancho y no lo leemos. Censura. ¿Por qué? Y porque nos parece que es más conveniente para nuestras carreras, para nuestra felicidad, no leer ese mensaje. Porque calculamos que si lo leyéramos, restaríamos tiempo para otras cosas que a nosotros nos parecen mejores, qué sé yo. Censura. Pero, ¿qué diferencia hay entre esto que acabo de decir y Comstock? Pensemos lo que un día hablemos. Mientras tanto, escuchemos el disco que nos dio el discotecario, ¿no? Aludiendo a este hombre y a sus quemas del libro. Escucharemos A Fuego Lento por Horacio Salgán. Quemar libros a fuego lento es difícil, porque el libro tiende...
Prende rápido, ¿no?
Apresura. El libro tiende a apresurar su ignición. Es impaciente el libro en arder. Hay libros impacientes por arder. Firmado Comstock. Horacio Salgán, A Fuego Lento. No. Si tengo que llamar, yo te perdono, me parece.
A ver. Bueno, anduvo Comstock por aquí.
Yo sabía.
Agarró el disco y dijo, ver, no, señores.
Pero vamos a hacer una experiencia.
Sí. Hasta que lo encontremos.
Hasta que lo encontremos. No debe estar. Ponelo. Yo creo que eso ni siquiera era Salgán. Pero.
Despertar del arrabal al nuevo día. algo lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz tembló de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el bordonear de una guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz de la pena dejada cantó de este modo su cruel dolor. Yo te bendigo, pese al daño que te has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha cabido en el pecho que un día llenaste de luz y de amor. Cual centinela que la guardia terminó, la luz tembló de un farol, como un lamento.
La voz de Edmundo Rivero con Yo te perdono.
Acompañado por la orquesta de Horacio Salgán. A último momento, el discotecario cambió el disco.
Sí.
Porque perdonó a Comstock.
Claro.
La mejor manera de luchar contra esa gente no es combatirla con sus propias armas, sino con las armas más detestadas por él. Claro. Y el perdón...
La tolerancia.
Claro, el perdón. ¿Qué mejor que el perdón para combatir a un intolerante? Por eso, cuando... Eran tiempos de la visita de Bush a la Argentina. ¿Cómo combatir a Bush? Escribamos alguna poesía.
Pero no se entera, ¿eh?
¿Eh?
No se entera.
¿Qué cosa?
Que escribimos poesía o...
Bueno, pero podemos
escribir, no, escribir poesía, poesía no quiere decir escribir poesía en el sentido de que decía esta chica, ¿no? Amar
no, una esquela, sí.
Sino que yo creo que el pensamiento poético es el refugio más adecuado para el hombre que padece la desgracia de vivir en la sociedad industrial. El pensamiento poético es lo que está en las antípodas del discurso del poder en el mundo en este momento. Así que como refugio está bien ahí. Así, si usted quiere combatir al poder con las armas del poder, juega el mismo juego. Juega el mismo juego. No quiero jugar ese juego. Si a usted no le gusta ese juego, juegue otro. Porque además en ese juego le van a ganar.
Seguro.
Imagínese. Bueno, ello.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Cumplir la ley salva vidas. Prudencia. Algo de qué hablar en las vacaciones. Si manejas, apaga el celular. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Este domingo a las 20 en C5N. Imposible dejar de ver. La maravillosa lección de vida de Randy Pausch. Tres hijos, una esposa que amaba y la profesión de sus sueños. Recibió la peor noticia y no se entregó. El esfuerzo de un padre por darle consejos a sus hijos. La lección de vida de Randy Pausch que dio al mundo. Este domingo a las 20. Imposible dejar de ver. Una lección de vida. Solo por C5N. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y mañana La Venganza se transmite desde La
Plata. Atención a La Plata, atención a La Plata, por favor.
Teatro Coliseo.
Cuéntenle a sus amistades. ¡Ay! Están los muchachos en el Coliseo Podestá. Podemos grabar un spot radial.
Sí.
¡Ay! La venganza será terrible, está en el Coliseo. ¡Ay!
Ahora hay muchos de estos spots publicitarios actuados. Ustedes pueden ser dos señoras.
Sí.
Que una le propone a la otra ir a ver La Venganza.
¿A dónde vas a ir esta noche?
La verdad que no tenía programa armado, no sé, ¿se te ocurre algo?
No, sabes que a mí nunca se me roca nada.
¿Sabes lo que te contó la vecina acá al lado?
No.
¿Que en el teatro?
Esa yegua.
Sí. Pero mira, dentro de todo me dio una buena noticia. Parece que en el teatro va a estar Dolina con La Venganza será terrible.
¿Sí? ¿Y quién lo acompaña?
Me parece que vienen Gillespie y Berta.
No voy.
Sí, señora, salga de su casa. Si está en La Plata, La Venganza será terrible en el Teatro Coliseo Podestá.
Voy.
Y hay un remate musical. Muy bien, ¿eh?
Sí, ahí va. No cualquiera. Con esta tos, por ejemplo.
Bueno, aquí hay mensaje. Por ejemplo, Dolina, para su columna de opinión aquí, Matías, ¿qué pensás sobre la despenalización de la marihuana? Del consumo será de marihuana.
Pregunten en otros programas. Aquí ya dimos. Carmen de Belgrano, después me voy a poner a pensar en eso. Opiná.
Sí. Opiná.
Musa Brisel.
Ponga la moneda.
Sí, se descubrieron una vacuna contra la, qué sé yo, la brucelosis. Opiná. ¿Qué voy a opinar? Yo vengo acá y hay tipos que están estudiando, médicos, que sociólogos, vigilantes, todo, que la marihuana, la penalidad, vengo yo y qué sé yo.
A mí me llamaron, hace poco me llamaron de un diario muy importante para que opinara sobre, descubrieron cómo anular la glándula que hace poner colorada a la gente.
Ajá.
Y yo opiné, Alejandro.
¿Y qué opinó?
No recuerdo porque fue una imbecilidad tan grande que por suerte la olvidé inmediatamente.
¿Qué tiene que decir? Corté,
no supe decir...
Nosotros.
Sí.
O no.
Qué bueno, dijo la cosa así. Ah, qué bueno, qué sé yo.
Pero además lo que pasa es que está, todo el día está eso.
Claro.
Todo el día está. La radio, la televisión. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Ellos dejan de opinar y estudian.
Y además de las encuestas estas de internet y los diarios sobre el famoso televoto demócrata de la televisión, hay respuestas inducidas. O sea, la respuesta que yo quisiera dar no está. Digo, no está nunca.
No, claro, nunca está.
Y no hay renglón para escribir.
Y la respuesta de que no tiene televisión ni teléfono, ¿dónde está?
Nadie le pregunta.
Nadie le pregunta. Es una manera, finalmente, de calificar el voto. El sueño del pibe, ¿no? El sueño del pibe, así salen las elecciones como quieren ellos.
Dale. Carmen de Belgrano, después de 5 años de estudiar junto con La Venganza, me recibí de diseñadora gráfica. ¿Le dedicas un viva el León de Francia para toda la promoción?
¡Viva el León de Francia!
No fue muy entusiasta.
No.
Hay libros de revistas.
Es esta.
Tenemos libros y de revistas y queremos. Tenemos 2 minutitos, ¿les parece?
Leamos algunos correos. Y después,
bueno,
dale, apúrese, correo.
Flavia, vecina de Congreso, siempre llamo para pedir tema, pero hoy necesito su ayuda para reconquistar a Sebastián. Lo dejé por un taxista, desaparecí de su vida y él no me perdona.
Yo no la perdonaría, si es por un taxista,
no.
Porque además corre el riesgo de que el taxista le cuente a todos los pasajeros la historia que vive con usted.
Todo el tiempo, claro.
Usted no sabe lo que me pasó con una mina, y se da vuelta mientras se ponen rojos los semáforos. Y le cuenta que la conoció a usted, todo, ¿qué cuenta?
Aparece, ya que usted me trae de este barrio, me hace acordar que yo salía con una mina. Y digo, justo en el edificio donde usted va.
Sí, dice el tío.
Mi mujer.
Muy bien.
¿Y cómo es la reconquista, además, no? Zona de calle, pero...
Sí. No más que eso.
Como la segunda fundación de Buenos Aires o la...
La reconquista de una persona, en principio aburrida, ¿no? Y si uno empieza a caminar y ve sus propias pisadas. Saludalo, Angelito, que se encuentra en algún lugar de las rutas argentinas escuchándote. Meli, Emma, Olga, Rocío, son de Mariano Acosta. Bueno.
Graciela
de... Cerca de Merlo, ¿no, Mariano Acosta?
Graciela de Pompeya dice, yo sé reconocer la voz de Barton.
Yo también.
Y también creo que tiene un timbre muy bello. Tendría que grabar
yo fui a la casa.
Es de bronce.
Sí. Lo que recomienda Graciela es que Barton grabes un disco de relajación o autoayuda.
Bueno, claro.
¿Auto qué?
Tintum.
Señores, no hay tiempo...
No hay tiempo de nada en esta
mensaje.
Vida.
Yo voy a ir a morir por discreción afuera.
Bueno, no voy a acompañar.
Tiene lugar el noticiero. Adelante, muchachos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas la actual temperatura. Habló la hermana y la tía de los detenidos por el asesinato de la pareja de Campana. Marcela dijo en exclusivo para Radio 10 que la familia sospecha firmemente que son los autores del hecho y pidió que se pudran en la cárcel.
La hermana de los detenidos por el crimen de la pareja de Campana afirmó que sospecha firmemente que su hermano y su sobrino son los autores de los asesinatos. Marcela, en exclusivo para Radio 10, se refiere al hecho.
Y él fue que las pague, porque yo tengo hijos y no me gustaría que a mis hijos le pase nada. Él estuvo detenido a que se pudra, porque si él lo hizo, y la mujer es una cómplice, porque la mujer es cómplice de él. Y espero que no le haya pasado nada a esa criatura, que anden en la calle devagando y que alguien los encuentre.
De los polvorines, un informe de Adrián Salonia para Radio 10, Siempre Noticias.
En tanto terminaron las excavaciones en los polvorines, pero siguen los allanamientos por el asesinato de la pareja de Campana, así lo expresaba Mario Valente, jefe de la departamental de Pilar.
Hay muchísimo trabajo, realmente entendemos que sería perjudicial para la tarea que están llevando los fiscales, que realmente están trabajando mucho, y me parece que sería imprudente en este momento dar alguna información que pudiese obstaculizar la tarea que se está llevando a cabo. Es largo de explicar la relación de la investigación y no es oportuno. Sí les decimos que los datos con que nos estábamos manejando se fueron comprobando con el correr de las horas. Esto nos llevó a este lugar, y bueno, la incautación de estos elementos no habla a las claras que hay un vínculo cierto. Estamos buscando a los chicos. Cualquier información que demos quizás pueda llegar a entorpecer la labor futura.
En Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la actual temperatura 88, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular. Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. La radio y ciudadmoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011. Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, a las tareas del hogar y a la tristeza en general. Tenemos aquí algunos consejos, por ejemplo, ¿cómo se limpia un tanque de agua? Oh. Nos han llamado centenares de personas preguntando cómo se limpia un tanque de agua.
Y uno que se mandó a limpiarlo y nos llamó para preguntar cómo se sale de un tanque de agua, ¿no?
Bueno, ese es el principal inconveniente. Usted no sabe lo que le pasó a un muchacho, muchacho que yo conozco. Un día dice, voy a limpiar el tanque de agua. Pero no lo advirtió a su familia, que es lo primero que uno debe hacer.
Claro, hay que avisar.
Tiene que hacer una reunión familiar, avisar a sus hijos,
claro,
deudos, que usted va a limpiar el tanque de agua. Papá se va a meter, dice usted en tercera persona,
claro,
en el tanque de agua para limpiarlo. Entonces ahí entra. Y este muchacho omitió ese paso imprescindible y se mandó adentro del tanque para limpiarlo. Se fue con una escoba, lo barrió, le sacó la tapa, se metió bien para adentro, un tanque
claro,
profundo, ¿no? Primero lo vació todo, bueno. Y cuando terminó de limpiar se dio cuenta que no podía salir.
Claro.
Porque la boca estaba muy alta y no podía saltar.
Y no hay manera
No hay manera. Y para peor, era una tapa de esas con bisagra. Sí. Vino un viento y se la cerró. Y quedó el tipo adentro del tanque.
¡Qué feo!
Una desesperación, porque además empezó a crecer.
El agua cuando se
empezó a cargar, claro. Empezó a cargar el tanque y se me ahogó, dice el tipo. Y bueno, así haciendo la plancha, pasó unos cuantos días. En la casa ya lo hacían finado.
Sí, o que se las tomó, ¿no?
Claro, una de dos. Dice,
no, no.
O se hizo finado o se fue. Ah. Y bueno.
Y no había manera de que él se comunique ni golpean.
Sí. ¿Algún mensaje?
Sí, sí. Él empezó, esperó. Se tomó toda el agua primero. Primero se tomó toda el agua, quedó el tanque vacío.
Muy bien.
¿Lo vació?
Claro. ¿Cómo lo va a vaciar?
Y aparte, aburrido.
¿Qué revolución?
Lo único que le quedaba era tomársela al agua.
Por lo menos se entretenía, claro.
Entonces, después, por el cañito de abajo, empezó a hablar.
¡Estoy aquí! ¿Y salía la voz por las canillas?
Cuando abrían. Si estaba la canilla cerrada, no. Por la caliente, tampoco.
Por la fría, nada más.
Por la fría salía. Y cada tantos segundos me estoy y salía todo medio culmigo.
Pero no se entendía.
Sí. Pero un día la mujer abre la canilla y se me voy a tomar un vaso de agua fría.
Claro.
Y abrió la canilla y yo dije, casi se desmaya.
Claro.
Sí.
Dijo que hay fantasma.
Oh, dice, el fantasma, dice.
De la canilla.
Del Pinao Ramón.
Ah, le reconoció la voz.
Y claro, imagínese, era la mujer. Por más que la tuviera así, la reconocía.
Claro.
Ya lo había ido varias veces.
25 años casado.
Claro, 25 años casado. Alguna vez habrá hablado a través de una manguera.
Seguro.
O de un tubo de papel higiénico, yo qué sé. Y bueno, ahí llamó a todos, qué sé yo. Y también llamó al plomero, ¿no?
Claro.
Era una mujer práctica.
¿No se debe llamar al espiritista o al plomero?
Llamó a los dos. Le dice al plomero, mire que esta canilla nada más la abro y sale la voz de mi marido en vez de agua. Imagínense, yo lo quiero mucho a mi marido, pero a veces tengo que...
Me tengo que lavar un plato.
Que lavar los platos, ¿con qué lo lavo? Con las palabras de mi marido. Y el otro, ¡saco el dedo! Y el plomero se dice, ¿no estará su marido limpiando el tanque?
Y subió.
No, que va a limpiar el tanque ese desgraciado. Sí. Y el otro la oyó desde allá.
Todavía discutía.
Todavía discutía. Bueno, lo sacaron, si no lo sacaron.
No.
Pero estaba. Quedó muy mal.
Imagino, sí. Qué retención de líquido además, ¿no?
Sí, estaba hinchado así.
Hinchado, claro.
Y por otra parte, flaco. Porque no digería proteínas. Le comía el sarro el tanque nomás. Y por suerte había una paloma ahogada que había quedado de antes y él la guardaba ahí para
sacar al fuego.
Y al final se la morfó.
Se la mandó, claro. Y sí, en ese caso de desesperación.
Sí, no. Sí, sí. Pero bueno, entonces, vamos a ver qué dice aquí.
A ver cuáles son las instrucciones. Sí,
porque nosotros qué sabemos. Como primera medida hay que vaciar por completo el tanque. Sí, señor.
Vale. Vamos bien, vamos bien. No,
vamos bien.
Lo escribió el compañero.
Limpiarlo con agua que contenga una concentración importante de lavandina. No, de lavandina o cloro.
No.
O cloro.
Yo estoy de acuerdo en la despenalización del cloro.
Sí, para el consumidor de cloro.
Echar cloro al tanque de agua, después le encuentra gusto a la lavandina, la sopa.
No, pero después ya se va lavando.
Se va lavando, nunca cura. Termina, el cloro no termina de salir nunca, señor.
No. Usted tiene que cuidar la proporción. ¿Cuánto le echo de cloro?
Uno a uno. Sí, un litro de agua, un litro de cloro le echo.
La época del uno a uno.
Uno a uno no va a quedar ninguno de los tanques.
No. Y se va a desintegrar prácticamente.
Y va a quedar blanco el que vaya a limpiarlo. Dice, tenga en cuenta los resquicios. Qué linda parrilla, ¿eh?
¡Ah! Oh, los resquicios. Los resquicios. Y hay tres. Los resquicios de San Martín,
los
resquicios
de Río de Janeiro. Amigo, a los resquicios.
A los resquicios.
Sí, sí.
¿Va a llevar tablita de anchura de los resquicios?
Sí, tiene...
Y la parrillada completa de los resquicios es una porquería.
No es nada.
Son resquicios, ¿no? De que fue quedando.
¿Lleva la especial los resquicios?
Sí.
Sí, sí.
Es para compartir.
No, usted nunca pide la copa que en los restaurantes y en las pizzerías lleva el nombre
de la
pizzería, de la casa.
Copa San Carlos.
Claro, la Copa San Carlos, la copa que se llama.
Sí, normalmente viene con una banana y una oblea, siempre.
Siempre, ¿no? Siempre una banana le ponen.
Sí, y una oblea a la
galleta. Donde hay una banana, una oblea, esa famosa arquitectura de las pizzerías, ¿no?
Exactamente.
Para los postres, que es una copa firme abajo.
Sí, con mucha ensalada de fruta.
Una bola de helado, mucha ensalada de fruta barata abajo.
Sí, barata abajo, exactamente. Después una bola.
Después una bola de helado, le meten una soblea y una banana metida en la bola de helado.
Que le da un tamaño hermoso.
Usted le va la
banana. Una banana doble.
Banana más bien derecha la banana.
Sí, sí. Y le suelen poner a algunos palitos con unas sombrillitas que vienen de los cócteles.
Sí, sí.
Y a la banana la decoran un poquito con un hilito de chocolate.
Sí, como una firma. Sí,
exactamente.
Como diciendo,
de autor. Banana de autor.
Aquí anduvo gente.
Banderas, espaditas también.
Exacto. ¿No? Y las obleas. Como los tirantes de Notre Dame de París.
Y siempre tienen dos cucharas largas, porque para ello está instituido que es para compartir esa copa. Nunca para uno solo.
Acá comen dos, ¿eh?
Sí.
Sí, comen dos.
Sí, y sobre todo cuando son parejas, ¿no? Que
sí, si quieren pueden comerse la banana entre los dos. Bien.
Jamás.
Y eso tiene siempre el nombre de la casa.
Sí.
La copa especial Babieca.
Sí.
La qué sé yo, no sé cuál.
Y tiene que ser así exuberante porque está representando a la casa, digamos.
Claro, ¿no? Es la más grande que tenemos.
Sí,
sí, pero discúlpeme, esta copa yo no llego con esta mesa, no llego.
Ah, eso la tiene que comer de parado.
Sí. Los petizos se tienen que parar arriba de la silla para comer.
Es imposible comer. Le
tiene que dar un pie para que porque se empieza de arriba.
Claro, de la cereza,
la cereza
arriba.
Usted se agacha, se para primero, después agacha el melón y se mete la cereza en la boca. Pues si usted la empieza a comer desde de abajo, socava
la base,
la estabilidad.
Y hay un momento donde puede ocurrir.
Y se cae, y se cae, mozo.
Tengo la banana tirada por el piso, claro.
Sí, es imposible.
Ahí mozo, esa banana.
Si el mozo lo vio. Que venía socavando y no fue un accidente. Tiene derecho, vamos a decirle, lo lamento. No,
lamento usted, esta banana la estuvo socavando y ahora quiere que yo se la agarre.
Y sí, usted, esta está fuera de escala, está fuera de la escala humana esta copa.
Sí, sí. Cuando se cae, Alejandro, perdón, una pregunta quizás usted sepa.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Cuando se cae una banana,
sí.
¿Cuál es su sospecha? El mozo la recoge del suelo. La banana todavía no tiene ningún rastro de mordida.
Usted dice si es entregada a otro cliente o a usted mismo.
O la lava, le pega una lavada.
Le pega una lavada a la banana ahí donde nadie lo ve, naturalmente.
Sí, claro.
Se esconde, lava bien la banana y después se le encaja a otro o a usted mismo. Y le voy a contar algo que me sucedió.
Por eso le pregunto.
Yo un día fui con una mina para impresionarla, ¿no?
Sí.
Le digo, un banana splay.
¿Y lo entendió el mozo?
No.
Claro.
Me dice, no, señor, es un banana fits.
Ese es el...
No importa.
Sí.
Ah, una banana. Banana
un postre de banana, venía unas bananas así, que eran en realidad dos bananas, una peor que la otra. Y bueno, la primera banana con la mano, la agarré y me la comí.
Ah.
Me la comí. Y la segunda banana... Perdió estabilidad sacarle yo la compañera.
Claro.
Estaba como a dos aguas
como,
la banana.
Claro, como el
como un chalé en Bariloche.
Claro, como se arman los castillitos de naipes.
Exactamente. Al sacar una banana, la otra osciló hasta que fue a parar al piso. Digo, mozo, por favor. Digo, mire lo que se me cayó el piso. tipo se levanta y me da una moneda de 20 guitas. No, no.
No, lo otro.
No, la banana, le digo, la banana. El tipo miró, ¿no? Que se, bueno, al final se agachó y emergió con la banana en la mano.
Toda llena de polvo.
Sí, toda llena de, qué sé yo, pelusa, papel picado de carnaval.
Más que la banana es blanca y es muy
batona. Cáscara de manís.
Claro.
Le digo, mozo, cámbiemela. Cámbiemela. Sí, dice, señores, enseguida la traigo. Le digo, no me la va... No me la va a lavar y me trae la misma, le digo, porque lo voy a descubrir. Y no, no, dice el tipo. Y yo miré y tenía la banana esa, una marquita que yo mismo le había hecho con la uña. Y siempre lo primero que hago
es marcar la banana.
Es marco la banana.
Por si se cae.
Tranquilo, esperé, así esperé. Y cuando vino el mozo, lo primero, miro la banana, ¿no?
¿Y tenía la marca?
La banana, ya me llamó la atención porque estaba un poco espumosa la banana. Salía como pompa de jabón, que habían dado el detergente por ahí. Miro la marquita y la veo ahí. Y digo, esa banana la conozco. Una frase que ha hecho carrera.
Y me imagino. Dice.
Me dice, ¿qué quiere decir el señor? Dijo el tipo, se puso colorado.
Claro.
Como le pasó a usted en el programa de radio.
Sí.
Y le digo, vamos, vamos, mozo, le digo. No me niegue que usted esa banana la lavó, la cepilló, la enjuagó.
Y me la volvió
le
a poner.
Le echó talco y me la trajo. Dice, ¿cómo puede pensar eso de mí? Esto, dice. Guárdesela esa banana, le digo.
Muy bien. Se plantó usted, se
guárdesela,
plantó.
Guárdesela, no la quiero, digo. Y tráigame. Llévese todo, no quiero nada. Dice, pero ya es el postre, me dice, ya no, no va a comer, claro. Ya comió usted. No importa, digo, no le voy a pagar tampoco.
Muy bien, se plantó.
Ah, buscó una excusa para no pagarle. ¿Era la banana la misma, tenía la marquita?
Sí, tenía. Era la misma, señor. Era la misma. Se cae al suelo, en todos los restaurantes, menos en Babieca. Se caen las cosas al suelo.
Y pone lo mismo.
Lo junta y le pone lo mismo. Tanto sí. Sea un fideo, un pancho. Yo vi un día me traen un pancho. Esto es defensa del consumidor, porque sí, no les pasa sí. A ustedes lo mismo. Voy a un lugar X, ¿no? Le digo, mozo.
Qué bien se come ahí,
una mena, ¿no? Le digo, amada mía, vamos a comer unos panchos.
Muy bien.
Vamos a lugar X.
Le digo, tráigame un pancho para mí y otro acá para la señorita. Le digo, con las cuatro salsas.
¿Con qué?
Con las cuatro salsas.
Ah.
Viene el mozo. Yo miré el pancho mío, no voy a andar mirando el
pancho. No, no hay que andar mirando el pancho de la compañera.
A mi novia, cada uno. Entonces, hago lo que hago siempre. Abrí y hice una somera inspección de la salchicha.
Claro.
Estaba reconstruida. Eran tres pedazos, probablemente de distintas salchichas.
Claro, que han quedado
que habían sido unidos torpemente con scotch tape. Sospeché porque era un poco más larga que lo común.
Claro.
Entonces lo llamé al mozo con la actitud de prócer que me caracteriza. Le digo, ahora, a ver, mira tu pancho. Y el de mi compañera estaba reconstruido también, pero en dos.
En dos partes.
En dos partes ahora. Le digo, ahora vas a ver, no te lo comas, pero le digo, por favor, amor mío. No te lo comas. Se lo comió igual.
Bueno, ya salió el cine.
No me importa, yo tengo hambre. Ah. Dijo, y se despegaba de los dientes la scotch tape.
Qué delicada.
No importa, le digo.
Sí, para mí hay un testimonio ya.
La tuya no me entera. Mozo, me digo. Mozo, le digo, esta salchicha ha sido torpemente reconstruida con scotch tape. ¿Por qué dice eso? Dice el mozo, agarró la salchicha y medio la
puso contra la lamparita.
Puso contra la lamparita para mirar, a ver si tenía sí, la marca de agua, qué sé yo.
Falange, falangina y
no,
falangina.
Dice, esta salchicha, dice, la recibimos esta mañana. ¿Y de dónde se la mandaron? Del cinturón ecológico.
Porque aparte la salchicha normalmente tiene la curvatura en forma de U. Y esta tenía la curvatura en forma medio de media luna,
sí,
¿no?
Como una S venía.
Claro.
Como una S. Mozo.
Sí.
Mire, acá con mi novia, ella ya se la comió.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pero yo no... todo, señora, ¿estaba rica?
Y esta salchicha está remendada. Está remendada con scotch tape.
¿A dónde, señor? Yo no veo nada acá.
Fíjese, estas dos costuras que está añadida, sí, con cinta engomada, que ha pertenecido a otras salchichas, que yo me imagino, una persona deja mordida, te voy a explicar.
No, señor.
Sí, decime.
Para que veas con qué clase de hombre, qué clase de hombre es el que te aceita los patines. Encuentran un pedazo mordido,
sí, que deja
en un plato,
chico,
que deja un señor que puede ser un tipo execrable. Andás a ver de quién es el pedacito este que nos estamos comiendo.
No, señor, nosotros tenemos años con panchos aquí en el Chancho Pancho.
Sí.
Y nosotros no nos podemos hacer cargo.
¿Cómo se llama este local?
El Chancho Pancho.
Chancho Pancho.
No le dimos el apodo, si no, no hubiésemos entrado nunca, claro.
Usted sabe que nuestras nuestras salchichas están hechas de puro chancho. Y si esa cinta que usted llama scotch tape proviene de un porcino de algún lugar, ya viene de origen, no es que nosotros remendamos nada.
Es un canadura.
Lo que el chancho trae, trae, señor.
Dura, señor. Es un canadura. Mire esta salchicha, mire.
Sí.
Esta.
Ah, mire, sí.
Mire, se ve torpemente, se ve marca.
Pero no solo dice, tajo tiene boligoma.
Y lo peor es que adentro no tiene nada.
Nada, está vacía. Nada.
Ahí está un papel adentro.
Sí, la rellenaron con papel.
Forma, le agregaron papel de diario.
Un bollito de papel de diario.
Ahora déjeme ver, pero usted no se aspiró el contenido de esto, ¿no?
¿Usted cree que yo me comí el relleno y después, para que usted no me la cobrara, hice esta obra de ingeniería?
Y realmente es muy extraño esto, cómo está así remendado, ¿no?
Otra cosa, mozo. La sopa que trajo, porque a mí sí, yo lo pido con sopa, el pan.
Sí.
Ah, sí.
Siempre y le gusta mojar las salchichas.
Sí, sí. Observe, esta sopa tiene un pelo, señor mío.
Sí.
A ver, déjeme ver.
Sí.
¿Esto dice?
No me diga que es una rajadura.
Esa es una rajadura, sí.
Señor, yo nunca he visto rajaduras que se muevan.
No, es el efecto visual el efecto visual del caldo. Ves que es un poco es fuerte nuestro caldo. Tiene esto,
la refracción.
Exactamente. Entonces usted tiene que llegar al final. Primero tómesela para corroborar que eso sea
un pelo. No, señor, pelo flota. Voy a meter el dedo. Ah, está caliente. Mire, un pelo. Este es un pelo.
Perdón, este es un pelo de su novia.
No voy a tener en la mano una rajadura. Es
perdóname, ¿por qué tienes un pelo rubio en la mano si yo soy morocho?
Porque estaba dentro de la sopa.
No sé si estaba dentro de la sopa o vos para...
Preguntale al señor, ¿no es cierto que lo saqué de dentro de la sopa?
No, yo nunca vi un pelo dentro de la sopa.
Y si vos lo tenías encima y para sacarte responsabilidad lo tiraste dentro de la sopa.
No, amor.
¿Y si vos
estaba dentro de la sopa?
¿Y si vos estás saliendo con una rubia?
¿No viste la salchicha remendada con scotch tape?
No, señor.
¿Es tuyo o es mío? ¿No ves que el mozo es pelado?
Todas nuestras cocineras son morochas, además.
El pelo meseras puede provenir de cualquier parte, señor mío.
¿De cualquier parte de aquí, de este local, no?
Sí, señor. Mire cuánta gente hay. Levanten la mano las personas rubias, por favor.
No hay nadie.
No hay nadie.
No hay nadie.
Hay tres pelados y dos morochas.
¿De dónde viene este pelo, señor?
Ya, deja, Ernesto.
Oh, bien, no, señor, recítale.
Perdóname, te lo tengo que confesar. Deja, decido.
Me equivoqué. Me sentía solo.
Está bien.
Vos siempre mirando la televisión. Qué bacán. Escuchando la radio, ese estúpido como es. Y me sentí solo, ¿sabes?
Es hermosa, Ernesto. Contéstame esto, Ernesto.
¿Qué, amor?
Es hermosa, por lo menos decime eso.
No.
¿Valió la pena, Ernesto?
No, te juro, Amanda, no vale un tal, no vale nada.
Pero es la señorita que vino la semana pasada aquí, era muy bonita.
No, se retírese.
Muy bonita.
Más joven que yo, Ernesto.
Eso no importa.
O sea que sí, más
eso
joven
no
que
importa.
Yo. Algo debo haber hecho mal yo.
Se
no, no es culpa tuya, no. Soy yo, Amanda. Te juro que no tiene ninguna importancia para mí. Fue un desliz.
¿Vos la querés?
No, ¿qué la voy a querer? La vi una vez sola en mi vida.
Y te juro que si la viera ahora ni siquiera la reconocería.
Señor, ¿le traigo el postre de siempre y la copa a Chancho Pancho?
¿Cómo el postre de siempre? Si es la primera vez que venís acá.
Sí, la primera vez que vengo, señor mío.
Los martes y los jueves el señor está aquí con la...
¿Con quién?
Con Marta, su hija.
¡Si él no tiene hijas!
No, es una confusión. Debe ser algún señor parecido a mí. Te juro que esa mujer no existe para mí, no significa
Ernesto,
nada.
Ernesto, vos... Hace 3 meses que me venís diciendo, te voy a llevar a comer un pancho, va a ser una noche muy especial.
Y tiene que ser especial, Amanda.
Pero no lo estás logrando, Ernesto. ¿Es especial por qué? ¿Por esta traición?
Eres cruel.
Tú eres cruel conmigo. Son 30 años de haberte sido absolutamente fiel.
¿Estás segura de que fuiste siempre fiel?
Señora...
¿Hay sabora?
Sí, siempre hay sabora para usted. Los lunes y los miércoles, la señora también se come la copa Chancho Pancho.
¿Cómo? ¿Qué está diciendo?
Estoy diciendo que a su señora...
¡Calla, mozo, calla!
Déjalo que hable, Amanda.
Decíselo, Amanda. Decíselo.
Ernesto, tengo algo que confesarte.
Yo también.
No me digas, no me lo digas, no me lo digas.
Se lo digo yo, buen hombre. Se lo digo yo. Con Amanda.
No me lo digas.
Nos comemos todas las salchichas enteras.
Me lo digo.
Y las sobras las vamos pegando una a una. Y las vendemos los martes y los jueves.
¿Que ustedes dos? Sí, porque yo... Venía a espiarte a vos. Lo que pasa es que nunca te enganchaba en el horario en el que estabas con la otra y me quedaba sentada horas. ¡Amanda!
Años compartiendo salchichas.
¡Calle! ¡Calla!
Se aprovecha de las señoras solamente porque viste un uniforme.
Es cierto, porque yo venía aquí muy vulnerable y solo pensando en vos, Ernesto. En ver cómo recomponíamos nuestra relación.
¿Y qué te dijo este barba azul?
Primero me trajo un pancho, después me trajo dos. Un día me trajo tres.
Y así nos fuimos conociendo.
Conozco la historia, no hace falta que me la refrieguen. O quizás sí. Cuéntemelo.
La señora...
Mirá cómo te pones, ¿ves?
Se tornó un poco...
Que son los nervios que me hacen,
sí,
me hacen toser.
A mí, ay, mozo. Le toma el pecho enseguida la emoción.
Cuando me traicionan me agarra el pichiruchi.
Y a ver, hágase masajito en el pecho, porque le comento que su hija, la rubia...
Sí.
Está viniendo los sábados y los domingos a comerse el super pancho de Chancho Pancho.
¿Ríes?
Ah, ¡claro que sí! La venganza ha llegado a mi puerta. ¡Qué suerte!
Golpea que te van a abrir. Y seré curioso, mozo.
Dígame.
¿Quién es el hombre que acompaña a esa mujer que apenas conozco?
Sí.
Y cuyo pelo no es este.
Aquí lo ve. Está frente a sus ojos.
¿El pelo?
No, señor. Soy yo, el mismo Chancho Pancho en persona.
¿Quiere decir que...?
Todos comen de mí.
Escúchame una cosa, compadrito. ¿Quiere decir que a mí también me engañás?
La venganza me ha tocado el timbre.
A ningún aprivo de mi pancho chancho. Y todas piden una segunda vuelta, una tercera.
Un momento, que tengo algo que consultar con mi esposa. Ya, hermana.
Ernesto.
Este tipo... Es un miserable.
Total. Yo estaba muy confundida, me está, pero yo te amo a vos, vos lo sabés.
No te amo, pero sí. ¿Qué te parece? Alcánzame el cuchillo ese.
Sí, el de carnicero.
¿El de carnicero? ¿Te la tenés en la cartera?
Sí, como siempre, vos sabés que lo llevo a todos lados.
Sí, para abrir las tapas de mermelada. Bueno, esto,
y la cerveza.
Dámela.
Toma, acá lo tenés.
Por favor, mozo.
Sí.
Agáchese, que se me cayó la banana.
Bueno, a ver, ¿a dónde se le cayó?
Ahí abajo, ahí.
¿Por
ahí,
acá?
Inclínese más.
¿Así?
¡Ah! ¡Muere! Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires 10 grados, 8 décimas la actual temperatura. Reiteramos, habló en exclusivo por Radio 10, la hermana de uno de los detenidos por el asesinato de la pareja de Campana. Nora, hermana de Ángel de 43 años, admitió que la familia no tiene dudas de quiénes son los autores de estas muertes. También culpó a su cuñada y a su sobrino Cristian.
Y él fue el que las pague, porque yo tengo hijos y no me gustaría que a mis hijos le pase nada. Él estuvo detenido hasta que se pudra, porque si él lo hizo, y la mujer es una cómplice, porque la mujer es cómplice de él. Y espero que no le haya pasado nada a sus criaturas, que anden en la calle devagando y que alguien los encuentre. De Cristian opino que es una basura.
El gobierno norteamericano dice que no habrá recesión. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos evaluó que su país tendrá un crecimiento positivo pero moderado este año. Harry Paulson afirmó que lo peor de la crisis inmobiliaria habrá pasado en algunos meses. Hugo Chávez confirmó que vendrá a la Argentina el próximo lunes. El bolivariano dijo que Cristina Kirchner lo llamó para insistirle de que no vaya a fallar a la cita. Junto al brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, tratarán asuntos de integración. Diez grados ocho décimas, la actual temperatura en Buenos Aires, 88% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
My love.
Queen, en La Venganza Será Terrible, Love of My Life.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza, estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y hay aquí mensajes de los oyentes.
Sí, a ver, acusaremos recibo de los libros el lunes porque hemos puesto discos muy largos hoy.
Bueno, aquí Erika, Mica, Nati, Lore y Romy nos han regalado tres bombones.
Muchas gracias. Queda uno.
Vienen desde Berazategui, este es el de Coco. El de Coco. Que queda. Sí, sí, muchas gracias.
Dorina, le queremos avisar a nuestro papá que se quede tranquilo, que la tenemos a mamá custodiada, lo dice Eri y Ani.
¿A dónde está? Se ha ido la mamá custodiada. ¿También no la habrán custodiado? Me parece que se fue con uno hace un rato.
Sí.
Para que Negro, soy Willy de Junín, saludá a los Mohamed que te escuchan desde San Luis. Muy bien, dale.
Macarena de Berazategui, con mi hermana quedamos enamoradas de los cantores de ocasión. ¿Nos aceptás como parte de la familia,
claro,
Negro?
Que sí. Ana y Esperanza del barrio del Ángel Gris. Bueno, saludan junto con Leticia que hoy no vino. Y listo, muchas gracias.
Martín de Valera, Negro, heredé 1500 libros de mi abuelo. Están todos en cajas y no sé cómo guardarlos. ¿Cuál es el mejor método para ordenar una biblioteca?
¿Cómo? ¿Cuál es el qué?
El mejor método para ordenar una biblioteca.
Ojalá lo supiera. Yo tengo los libros amontonados como... Bueno, mi nombre es Gisela, soy de Salta. Quisiera que saludes a María y al señor... Somoza. Ahí está. Gracias.
Agustina de San Francisco, Córdoba. Te escucho por internet mientras cocino las tartas y preparo las tortas que vendo de día... Tartas, ¿sí? Y tortas, qué lindo programa, ¿eh?
Tartas, tortas. ¿Y dónde las vende?
Tartas y tortas. Las vende en Córdoba, en San Francisco, y manda, ¿sí?, besos en la boca para Coco.
Dios mío.
Con tartas.
Con sabor a tartas.
Tortas.
¿No? Sí. Mariano de Tigre.
Ale. Manises.
Ale, ¿cómo es eso que dijiste en la tele que dibujaste tu nueva novela?
No sé, no me haga caso.
Dele. No tengo más, ¿no?
Bien, Sabrina de Barrancas, o Barrancas, no sé, conocí el programa hace unos 10 años gracias a mi querido hermano. Él también me enseñó a escupir.
Probablemente, sí.
Los hermanos enseñan a escupir, sí, a los, sí, mágicos siempre.
A escupir, a pegarse y a mentir a los hombres. Hoy cumpleaños, ¿lo pueden saludar?
Sí, cómo no. A esculpir lejos, ¿no?
Claro.
¿Será?
Un arte.
Un arte.
No. Creí que era esculpir, pero no.
No, no, a esculpir, sí, sí. Yo escupo unos 4 metros, más o menos.
¡Epa!
¡Epa! No es marca de campeonato ni nada. Es respetable. Pero los profesionales están en 8. 8.65 es el récord sudamericano.
¿Y con envión o clavado?
No, directo parado.
Directo parado.
Sí. Después, hay otro parado con envión que viene con carrera.
Sí.
Y después está la triple escupida.
Pero eso es que sería una disciplina olímpica.
Sí, 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 sí. No llegamos a Beijing, pero capaz que para la próxima.
Y está, una disciplina nueva que es escupida en alto.
Sí, estaba pensando
en largo, eso. No, en alto. En alto. Ponen una valla y vos escupís, sí, tiene que pasar del otro lado, ponen un colchón, ponen.
Para que no se lastime la escupida, claro.
Pero ustedes los que escupen para arriba.
Le, claro, cae encima. La escupida... El largo va a 45 grados.
Sí.
Porque, como dicen los artilleros, se obtiene la mayor distancia. Pero en alto ya es distinta la cosa.
Y hay que medir bien el viento, para,
sí,
que no vuelva.
Claro. La cantidad de viento.
Oh.
Si le da el referee, imagínese.
Claro, claro. Bueno, discúlpeme.
Amado amante Dolina, hemos venido desde Saturno para verlo, hemos cruzado la luna de un salto y atravesado el mar en patineta. ¿Nos concede esta pieza?
¿A dónde están?
Dicen las Lucías.
¿Dónde están las Lucías? Hola, Lucías. ¿Cómo están? Bueno, no tengo más. Saludos a Pedro, Isabel, Carla, Melissa y la profe de literatura, Marta Schenardi, dice Miriam. Dale.
Yo no tengo más, ¿eh?
Bueno, yo tampoco. Gonzalo de Salta, saluda, mucha gente que saluda. Eli también saluda. ¿Quiere acompañarme a ver Batman?
Ajá.
Así no tengo miedo.
Claro, muy bien.
A mí me da mucho miedo Batman.
Sí, le da miedo.
No me sueño.
¿Y ella deja que usted la abrace? Sí, seguramente sí.
Sí, ¿no? Seguramente que sí, habrá que preguntarle.
Claro.
Bueno, voy a leer una gacetilla. La Morcilla 2, La Patética, Sergio Bermejo, Rubén Pastoriza, sábado 21:30, es en el Centro Cultural Gargantúa, Jorge Newbery, 3563 Capital.
Muy bien. Jorge Newbery, La Morcilla 2.
Sí, está. La Patética.
Muy bien, ya que estamos con información de espectáculos artísticos, le cuento que Cabernet va a estar en Notorious los martes de agosto.
Los martes de agosto.
A las 21:30 cada martes en Notorious, ahí Callao
966. El otro fin de semana, porque van a estar en Bahía Blanca, en Coronel Suárez y en Pigüé.
Ahí claro, en la zona.
Pero este martes ya están en Notorious.
Los sí. martes de agosto, 21:30
horas. 21:30 horas.
Callao 966.
Muy bien.
Y bueno, ¿llamamos al sordo?
Vamos a convocar al trío Los Pajaritos y al sordo García. Dale.
Pausa. Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Cumplir la ley salva vidas. Conciencia. Algo para que tomes en cuenta las vacaciones. Si manejas, no consumas alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. Aledolina. Y Martín de Cacodolina. El trío Los Pajaritos.
Bueno, maestro.
Bueno, hay un montón de pedidos. Soledad, por ejemplo, de Palermo, dice Don't Let Me Down, si puede ser.
¿Qué cosa?
Bueno.
Don't Let Me Down, antes un tanguito. Puede.
¿Pero qué era que pedía?
Don't Let Me Down.
Don't Let Me Down. Ah,
así era. Si hay algún tanguito.
Viene que busco.
Sí, acá le pedían Sus Ojos Se Cerraron.
Sí, ¿qué más?
Aunque mueras en el intento, inclusive. ¿Eh?
No, pero no voy a morir junto con él. Alguien me preguntaba hoy cómo se llamaba el tango que empezaba Volvió una Noche. No la esperaba. Se llama Volvió una Noche. Parecía que por ahí tenía entendido que se llamaba Amor en Remolino. Amor en Remolino, Dios te libre, ¿no?
Claro, no es título montango, ni
para nada. ¿No es mentira ese? No se llama así.
¿Qué cosa?
No, se llama...
¿Volvió una Noche?
Volvió una Noche,
es así. Que dice...
Volví una noche, no le esperaba. Había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, pero que todo nos sonreirá.
Y ahí siguen, ahí va, mentira, mentira, pero ese volvió la noche. Así.
No sé, Coco, si vos tenés tango.
Yo no tengo ningún tango. Yo creo que hay un atentado para con mi persona con respecto al sordo, porque nunca invoco un tema.
De... Sí. Además, si lo vieran...
Tendrían que ordenar después de tanto tiempo.
Está en estos momentos contra la pared, Coco, sí. Optimizando el espacio de la sala.
Exactamente.
Aquí dice Sergio de San Justo, que ha venido con su madre, le pide anclado en París.
Anclado en París. A ver, es muy difícil, pero bueno. Qué sé yo, vamos a ver. A ver.
Tirado por la vida de errante bohemia, estoy en Buenos Aires, anclado en París. Curtido de balas, bandeado de apremio, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que te estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, imagínate bombarte, pobur sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Qué lindo.
Bueno.
Ahora sí podríamos hacer lo de los Beatles,
sí,
¿no?
Sí, claro. Don't Let Me Down o Yellow Submarine. Tengo acá dos pedidos de los Beatles.
Bueno, más adelante.
Aquí también me habían pedido Girl.
Girl.
Ah, sí,
bueno, esa también la vamos a hacer otro día.
Podemos hacerla los cuatro, Girl, porque yo me la hacemos.
Ah, esa podríamos hacerla otro día, armarla bien.
Parece un tango, ¿no?
Sí.
Sí, parece un tango.
And if somebody loved me like she loved me, who she loved me, does me good.
Don't let me
Aquí Fede le dice, ¿te tocas un pollo frito de crucis?
¿Qué?
No lo sé, yo lo leo tal cual llegó, si usted reconoce.
Pero es un tema...
¿Este género? O
es
este
real, del disco Los Delirios del Mariscal de Crucis, un tema que se llama pollo frito, pero no sé si el maestro pollo frito es medio difícil que lo sepa, ¿no?
El pollo Ricardo.
Acá preguntan si vino el indio, podría cantar la bestia pop para nosotras, no se identifica a nosotras, solo dice nosotras.
Andaba ahí por Corrientes.
Sí, un poquito.
Mi héroe es la gran bestia que enciende el sueño, la vigilia, y antes que cuente diez dormirá. Vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Gracias, indio. Yamila de Chascomús le pide una tarantela, maestro.
Pobre Silly. Vamos a dedicarle a nuestro amigo Coco Silly.
Está ahí apartado. Está en el exilio, Coco Silly.
¿Qué tarantela le gusta? ¿La de las orgías?
La que sabemos.
¿Eh?
Buenos días, Coco Silly.
Buenos días, Coco Silly, al que dice cómo le va. Bienvenido a esta orgía, chiste, chupete, chupete, cha. La llanita, la socia, la rodera, no besará. Se la pasan todo el día, chiste, chupete, chupete, cha.
¡Hey! Muchas gracias, maestro. A mí me ha quedado solo, de lo que me dieron, solo el solero colorado.
¿El solero colorado? Podríamos irnos con el solero. Bueno. Pero y antes, no tiene nada, quiere...
Teníamos hielo submarino que habían pedido.
Por también estaba hielo submarino aquí. Podemos... O Dolina habían pedido también.
Cualquiera de los dos. O cantar ahora el hielo submarino y después nos vamos con el... Pues, no sé, haga lo que
quiera. ¿Quieren retirar su momento a hablarlo, a no, debatirlo?
Escucha, escucha.
¿Qué quiere?
Está loco vos. Habíamos arreglado que esa no me la sé yo.
Ah, bueno, no. Estamos al aire, por favor.
Ah, bueno,
sí.
Bueno, ya tomaron la decisión.
Primero el solero colorado.
¿Votaron?
Sí.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Solero colorado, no te pongas, porque en la calle se canaliza. Una vuelta dará toda plaza, para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solomín,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solomín,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solomín,
al Antonio que te mande un novio.
Tommy, 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 Tommy.
Acá piden también yo, de Dolina de Creedence, ¿no?
¿Cuál hacemos?
No, hacemos dos. Pueden hacer las dos.
Las dos.
Y listo, ¿cómo era tu nombre?
Ernesto.
Bien.
Escúcheme, Ernesto, y usted también, no haga caso a este reloj, que son 2 minutos más que hay.
¡Ay!
Son 2 minutos más.
Entonces, faltan 4 minutos para...
¡Ay! ¿Cómo? Faltan 2 minutos más.
Faltan, o sea, 4 en total.
Sobre...
sí, o sea que entran Hielo y entra Dolina en el orden que ustedes dispongan.
Ok.
¿Dónde está? Dorina,
sí, maestro, podemos despedirnos, ¿no?
Ya. Mañana, amigos en La Plata, ¿eh?
Sí, Teatro Coliseo Podestá.
Nos vamos.
Nos sí.
Una palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas la actual temperatura. Hay 2 detenidos por el crimen de la pareja de Campana. En domicilios de los Polvorines se encontraron muchas evidencias, según la policía. Se trataría de elementos que podrían pertenecer a las víctimas. Tras las excavaciones, según los allanamientos, para encontrar más datos que esclarezcan el hecho. Así lo expresaba Mario Valente, jefe del la departamental de Pilar a cargo del operativo.
Hay muchísimo trabajo, realmente entendemos que sería perjudicial para la tarea que están llevando los fiscales, que realmente están trabajando mucho, y me parece que sería imprudente en este momento dar alguna información que pudiese obstaculizar la tarea que se está llevando a cabo. Es largo de explicar la relación de la investigación y no es oportuno. Sí les decimos que los datos en que nos estábamos manejando se fueron comprobando con el correr de las horas. Esto nos llevó a este lugar y bueno, en la incautación de estos elementos nos habla a las claras que hay un vínculo cierto. Estamos buscando a los chicos. Cualquier información que demos quizás pueda llegar a entorpecer la labor futura.
Se llegó a un acuerdo para la publicidad en la vía pública porteña. La Comisión de Espacio Público de la Legislatura, la Cámara y el sindicato que agrupa al sector acordaron un ordenamiento consensuado. Con ese objetivo crearon una comisión al respecto. El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Picardo, levantó la resolución que suspendía por 120 días la habilitación de nuevos carteles en la vía pública. El jefe de gabinete sigue con la ronda de diálogo con los gobernadores. A las 11 recibirá en su despacho de Casa de Gobierno a la mandataria de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. En Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, la temperatura actual 90, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo, en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para...
¿Usted está seguro que es para mí? No sé, me pone esta cortina Emiliano Franzot para recibirme y me da como cierto cosquilleo. Bienvenidos, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos aquí en Hasta que salga el sol. El programa que habitualmente conduce la señora Victoria Torres, gozando de un merecido descanso. Va, eso suponemos. Que está disfrutando de su descanso.
Sí.
En realidad no eres para mí, en realidad nosotros somos para ustedes. Por eso estamos aquí, para acompañarlos en la madrugada de la radio.